Buenas tardes, soy Roberto González Rocco y vamos a dar hoy la última tutoría de política y sociedad, pero puede incluirse también en lo que es el sistema político español y también un poco en lo que es la sociología. Y es que vamos a hablar del modelo sindical en España. Hoy en día es necesario un movimiento sindical, hoy siempre, pero hoy quizá más, un movimiento sindical fuerte y alternativo, ¿no? Es decir, que recupere su carácter sociopolítico frente al modelo de sindicalismo de servicios, que es el que se ha propiciado en los últimos años. El sindicalismo de 1988, cuando la mayor huelga general que hubo en este país, hizo que se subiera, que el gobierno tuviera que subir las pensiones, tuviera una sanidad mejor, que se subieran los sueldos, que hubieran a lo mejor servicios sociales, y eso fue el sindicalismo hasta el año 88, ¿no? Pero ha cambiado, como dije, a un sindicalismo de servicios desde los años 90 hasta la actualidad. Esta reflexión también ha traslado al modelo político actual, ¿no? Modelo político imperante en la actualidad, donde es más necesario que nunca que la participación política sea el horizonte hacia el que dirigirnos los pasos. Si los partidos políticos, las organizaciones sociales y todo lo que tiene que ver con el tejido asociativo se mantienen unas claves burocráticas, será evidentemente muy difícil propiciar un cambio social en las condiciones actuales. Las no reformas, sino reformas laborales que se han producido últimamente por parte del gobierno de España son un desatino y un agravio para la clase trabajadora. Reformas laborales que merecerán un detallado análisis, pero lo importante es que los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, no lo han criticado como debían hacerlo. La postura que han adoptado les ha quitado legitimidad delante de la clase trabajadora, ¿no? Y yo puedo decir que estos sindicatos han caído en una trampa. El movimiento sindical es el que ha permitido alcanzar y consolidar derechos para el mundo obrero a lo largo de la historia, ¿no? Son innecesarios, imprescindibles, afirmo yo. Y a lo largo de la historia, muchos sindicalistas murieron, fueron asesinados por la policía, murieron por reivindicar derechos de la clase trabajadora. Y eso tiene un valor, digamos, importante, ¿no? Para la sociedad, para los trabajadores, tiene que ser algo importante para los trabajadores y para los sindicatos. Cuando hubo tantos muertos en el mundo sindical por reivindicar los derechos de la clase trabajadora, más derechos de la clase trabajadora, y que murieron por ello, lo que no se puede aceptar es que hoy se comporten como mero sindicalismo de servicios, ¿no? Verdaderas asesorías más que sindicatos obreros. Y como dije eso, muchos se quedaron en el camino por trabajar y luchar por la clase trabajadora. Dieron lo mejor de su vida en favor, evidentemente, de los más débiles. Lo siguen haciendo en países donde los derechos laborales apenas son reconocidos, ¿no? Su testimonio debe ser uno de los motores que nos permitan reflexionar sobre su papel en las circunstancias actuales y en el mundo occidental. En especial sobre el modelo que deben defender, o uno sociopolítico, transformador de la realidad económica y social, o bien otro meramente de servicios, como dije anteriormente. Para aquellos trabajadores con empleos fijos y de secciones sindicales fuertes en grandes empresas o en las administraciones públicas. Un modelo que no puede pasar de lado frente a las nuevas y viejas situaciones de los trabajadores en precario, de los parados, de los jóvenes sin empleo y de los inmigrantes, y tampoco de los pensionistas. Estamos en el tiempo de los recortes, y siendo claro la congelación de las pensiones, la disminución de la ayuda al desarrollo y el recorte salarial de los empleados públicos y de los demás empleados, el gran problema es el horizonte que nos sitúa, ¿no? El cuestionamiento de todo lo público y la reforma laboral que ataca directamente a los trabajadores. Recordemos que ha sido la avaricia de los financieros la que provocó la mayor crisis de la historia moderna, y los gobiernos dieron a las instituciones financieras tal cantidad de miles de millones de euros o dólares que hubieran bastado para eliminar el hambre en el mundo durante más de 50 años. En realidad estamos asistiendo a un ataque del poder financiero con la colaboración de los gobiernos y de las instituciones internacionales sometidas a sus dictados. Evidentemente contra los más pobres, contra las clases sociales más bajas. También contra la democracia, y contra lo que se denomina economía productiva. El ataque contra los pobres se produce porque el dinero que ha transferido el Estado a los bancos procede fundamentalmente del trabajo de los trabajadores, del mundo obrero, de los obreros, ya sean de cuello blanco o de cuello azul, como sean, proceden de los trabajadores. Todo este dinero que se ha transferido a los bancos. El ataque contra la democracia, porque la principal acción del gobierno acaba siendo la gestión de la política fiscal supeditada a los mandatos de los que manejan el dinero. Y el ataque contra la economía productiva, porque la creación de riqueza se ha basado sustancialmente en la construcción, el turismo, la especulación y los grandes proyectos de escaparate, como hemos visto en las comunidades autónomas del Mediterráneo, especialmente la valenciana, ¿no? La región de Murcia, en Galicia, el mausoleo este de Migallas, una barbaridad, o el aeropuerto de Castellón, ¿no? Se ha gastado de una manera descontrolada el dinero de todos. Hay que apostar por construir un proyecto de humanización para el mundo del trabajo, ¿no? Y aquí los sindicatos deben jugar un papel esencial, no solo ellos, sino que ese proyecto debe ser político. Por ello entiendo necesaria una reforma laboral a servicio de la clase trabajadora. Y un control y transparencia de los mercados financieros, no solo por justicia, sino por hacerlo en beneficio de la economía, y no de las personas. Y no de las personas, porque se hace en beneficio de la economía y no de las personas, sería alargar las políticas económicas que precisamente nos han llevado a esta situación de crisis que no termina, ¿no? Ni terminará. Otro tema es el establecimiento de una relación entre un sindicato y un partido político. En este caso, inevitablemente, la libertad de acción sindical y el compromiso con la defensa de los intereses de sus afiliados y en general de todos los trabajadores, Se diría en entredicho porque evidentemente estaría en estrecha correlación con la orientación que al respecto emane del partido político. Cosa que evidentemente ya vemos en los sindicatos mayoritarios existentes y citados antes. Creo que es mucho mejor tanto para el sindicato como para el partido y sobre todo para el conjunto de los trabajadores que los sindicatos sean independientes del poder político y puedan ejercer su labor sin cortapisas ni frenos. Y si volvemos a hablar del modelo sindical, siendo cierto que la idea de la concertación, de la representatividad y de la administración sindical están en horas bajas, la cuestión es si hay que cambiar ese modelo y por cuál se ha de sustituir. En principio, el modelo actual basado en delegados, liberados y mesas de negociación, no es el mejor, pero es el que hay. La alternativa a la negociación colectiva es el modelo anarquista, que es muy respetable, o a mí me lo parece, pero creo que no es rentable sindicalmente hablando, porque conduce inevitablemente a una confrontación continua. El problema está, creo yo, en la política de subvenciones por la que el Estado ha ido domesticando y comprando a los sindicatos hasta desactivarlos y convertirlos en herramientas del sistema y a favor del poder. Es cierto que sin subvenciones los sindicatos no podrían sobrevivir, o al menos no podrían defender a los trabajadores con las herramientas y con los medios de que disponen gracias a esas subvenciones. Debido fundamentalmente a que la afiliación es tan baja que resulta insuficiente, digan lo que digan algunos sindicatos, con gráficos y todo, porque siguen dependiendo de subvenciones y créditos bancarios. En mi opinión, la solución está en la supresión de toda subvención a los sindicatos y el establecimiento de la afiliación obligatoria de todos los trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa. Esta medida generaría, en mi opinión, dos efectos positivos. Uno, que los sindicatos serían totalmente independientes del poder político, ya que se financiarían exclusivamente de las cuotas de sus afiliados, y si quieren endeudarse con los bancos, ellos verán lo que hacen. Y dos, en todos los centros de trabajo existiría representación sindical, no pudiéndose inmiscuir el empresario, impidiendo que exista, ni habría trabajadores sin sindicar que se beneficiarían del esfuerzo de los que sí se han sindicado. Al respecto, señala que la Constitución española vigente estipula en su artículo 28 que todos tienen derecho a sindicarse libremente, ¿no?, al sindicato de su elección, pudiéndose deducir un posible conflicto con la interpretación literal de este precepto, dado que la sindicación ya no sería stricto sensu libre, no sería libre, sino obligatoria. Aunque la elección del sindicato al que afiliarse sí sería libre, lo que permitiría encajar esta medida en una interpretación quizá laxa, pero más en favor de la clase trabajadora. En lo que no hay duda es que el viejo sindicalismo agoniza desde hace décadas, porque además de lo ya dicho, que se refiere más a la actividad sindical que a las alternativas que propone, es incapaz de ofrecer soluciones a los grandes problemas de fondo. Así, por ejemplo, vemos que para salir de la crisis económica apelan siempre a argumentos como el del crecimiento económico, problema intrínseco del capitalismo y germen de la mayoría de los problemas económicos a nivel mundial. Incompatible totalmente con otros principios que también dicen defender, como el del ecologismo o el de la pobreza. ¿Cómo crecer sin caer en el consumismo y sin aumentar la contaminación? Es posible basar todas las economías del mundo en el crecimiento. Pero si el crecimiento solo soluciona problemas en un país a cambio de generarlos en el resto del planeta, su indigencia intelectual les impide ver contradicciones en su mensaje tan evidentes como este. Bien. Para rematar, diré que el panorama sindical oficial es tan lamentable en España que no es de extrañar el escaso interés de los trabajadores por sindicarse. Esa es, al fin de cuentas, la consecuencia de la desilusión, de la decepción. Por eso es hoy tan necesario dar carpetazo a ese falso sindicalismo, decadente, aborrezado, funcionalizado y desfasado, ¿no? A esa auténtica estafa a los trabajadores, dirigida por una casta sindical cada vez más desprestigiada, y por eso es preciso construir un nuevo sindicalismo. Con esto quiero decir que lo que se ha hecho en este país desde la instauración de la democracia ha sido domesticar claramente la actividad sindical. Yo dije al principio que sí, que hubo una huelga general cuando no estaban los sindicatos tan domesticados, en 1988, que produjo unos beneficios a la clase trabajadora, a los pensionistas, es decir, a las clases sociales más desfavorecidas, unos grandes beneficios. Se hizo un Estado que fue creciendo en el bienestar. Pero esto con la crisis se ha acabado, ¿no? Se han hecho reformas laborales que han destruido totalmente a la clase trabajadora. Y hoy creo que los sindicatos no han sabido responder al ataque directo del capitalismo, de los gobiernos, a los intereses del proletariado, de los trabajadores, de las clases más desfavorecidas de este país. Sin más, y hasta otra. Buenas tardes.